Las aficiones de los programas deportivos a nivel colegial son en muchos casos más férreas que las de los profesionales, sobre todo cuando nos referimos a las universidades más prominentes deportivamente hablando. Esto ha convertido a los deportes colegiales de Estados Unidos en una industria multimillonaria. El problema es que al ser catalogado como deporte amateur, los estudiantes atletas no han visto ni una pizca de esa tremenda derrama económica. Hoy hablaremos de los cambios en las reglas en términos de Name, Image, Likeness, o NIL por sus siglas, que permiten a los que están en el campo o en la duela o en la cancha o donde sea, pues, pero partido a partido siendo los protagonistas, tener ganancias económicas. Vamos a usar los casos de Reggie Bush perdiendo su Heisman, de Cam Newton pidiendo dinero para comprometerse con una universidad, AJ Green vendiendo su jersey, la relación de Des Bryant con Deion Sanders y Terrell Pryor firmando autógrafos por dinero. Todo esto como perfectos ejemplos para ilustrar cómo las estrellas del deporte colegial estaban totalmente maniatadas legalmente hasta hace solo unos días. Esto es Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
Bienvenidos amigos, buenas noches si nos están viendo en vivo o buenas la hora que sea, si están consumiéndolo esto a la hora que mejor les parece. Mi nombre es Luis Obregón y les doy la bienvenida a este espacio, como siempre, acompañado por Miguel Ángeles. ¿Cómo estás, amigo?
Bien, estimado, bien. La verdad, aquí bastante contento. Aparte porque creo que es la primera vez como en 2 meses que tenemos algo de qué platicar como muy de este momento.
Coyuntural, exacto, sí. La idea original de este programa, tal vez ustedes sean muy jóvenes, amigos, pero cuando inventamos esto hace como un año, pensamos que así iba a ser el programa, ¿no? Que siempre iba a haber una historia en la NFL, digamos que fuera del campo, que nos iba a dar un pretexto para platicar de otras cosas, ¿no?
Poco recordábamos que el off-season tiene momentos en que se muere la información y no hay nada de qué platicar. Pero la verdad es que gracias al NCAA y a sus cambios de reglas, pues como que salió algo ahí como de tema de conversación más actual. Uh-huh. Así que, pues no sé, como va a ser como un poquito como de chisme, les vamos a contar como historias así medio de cosas que dicen que fulanito hizo. Entonces, pues, agarres un chocolatito para que aquí como que alegren la plática y van a ver, va a estar bueno.
Sí, es justamente ese tipo de historias las que vamos a contar hoy, un poco de dimes y diretes, ¿no? Un poco de se supone que se dice que fulano de tal declaró que y el otro se defendió diciendo, ¿no? Un poco de esa naturaleza son estas historias, pero pues, insisto, como lo dije en el intro, son perfectos ejemplos como de la era que ya murió, ¿no?
Sí, por supuesto.
Ok, pues bueno, vamos, ¿por qué no comenzamos a platicar pues de lo que sucedió y de lo que de los cambios que hubo en esta pues en esta regla, ¿no? De el name, image, likeness, como le dicen, ¿no? O sea, pues en español es nombre, imagen y pues similares, ¿no? Por así decirlo, como que agregados parecidos, ¿no?
Y anexas.
Y anexas, ándale, algo así, ¿no? El asunto es que, pues bueno, todo empezó pues, desde hace mucho tiempo, durante muchas décadas, los atletas universitarios eran considerados ante la ley como atletas amateur, ¿no? Pues eso quiere decir que no pueden recibir una compensación monetaria por practicar un deporte. Es decir, eran considerados y eran nombrados y pues así se concebía, pues, como deporte amateur, ¿no? Uh-huh. Ahora, si pensamos que amateur, pues si te vas como a la etimología, ¿no? Proviene de algo que significa el que ama algo o el que cultiva una disciplina o algo así, ¿no? Entonces, como que pues, se supone que jugaban por eso, por amor, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, la teoría indicaba, pues, que la compensación que recibías, además de ese orgullo de portar la camiseta, pues era que los atletas recibían una educación académica, ¿no? Uh-huh. O sea, básicamente, tú juegas y me representas, yo te doy educación, ¿no? Esa era la postura de las universidades, ¿no? Pues obviamente, como que las universidades y pues el hecho de poner y representar a tu alma mater como jugador, ¿no? Era de por sí ya como glorioso en sí mismo, ¿no? Y pues bueno, era, se supone que era lo que debería de ser suficiente para un atleta. Pero bueno, pues incluso por si fuera poco, existían las becas deportivas y demás, por medio de las cuales pues, los jugadores no pagan la colegiatura en caso de que sea una universidad particular o que reciban apoyos en las universidades públicas, etcétera, ¿no? Esto se presentó durante mucho tiempo y, pues bueno, provocaba que existieran figuras que hoy día, pues no sé qué, o sea, seguramente van a cambiar, ¿no? O sea, estaban los famosos boosters, por ejemplo, ¿no? Tipos, gente, pues, que de alguna manera estaba relacionada con el programa deportivo de una universidad, que hacía donativos de dinero, hacía donativos de recursos, etcétera, o que traía como inversión de marcas para la universidad y cosas así, eran como los boosters, ¿no? Muchos egresados, ¿no? De la misma universidad que estaban en puestos o que están en puestos como importantes o en situaciones privilegiadas de económicamente, pues bueno, se encargan de eso, ¿no? El problema es que muchas veces estos donativos, ¿no? Llegaban directamente a los jugadores y eso es lo que estaba prohibido por la NCAA. Uh-huh. Bueno, era una de las muchas cosas que estaban con los prohibidas, ¿no? Pues bueno, eso hacía que a veces se metieran en problemas y demás. Ahorita vamos a platicar de algunos de esos casos, ¿no? Resulta que el cambio se presentó de manera oficial y efectiva el 1 de julio de este año 2021, ¿no? Y se determinó, tras un proceso además larguísimo, estaba leyendo que tomó casi 10 años, o sea, había una campaña de casi 10 años de un montón de gente que estaba pujando por esto. Resultó que la NCAA ya no puede prohibir a los atletas cobrar por su name, image, likeness, ¿no? O sea, esto que ya mencionamos, ¿no? Eso, digamos que en cristiano, pues, es el derecho individual de publicitarse, ¿no? Uh-huh. Como tal, ¿no? Y esto fue a raíz de una decisión legal, así, de la corte y de leyes, de legislaciones locales en 12 diferentes estados de Estados Unidos. Dos estados aprobaron leyes en este mismo sentido, ¿no? Entonces, lo que hizo la NCAA dijo, bueno, pues es que ¿cómo voy a hacerle para regular a unos sí y a otros no? Entonces dijo, bueno, ya no voy a prohibirle a nadie, ¿no? Vamos a tener que apegarnos a la legislación local en donde haya, pero si no hay legislación local en el estado donde tú estás, pues es como que a criterio de la universidad, ¿no? Pues entonces, obviamente, seguramente se dará, ¿no? Entonces, en pocas palabras, esto es la habilidad para que un atleta pueda recibir compensación por el uso de su nombre, de su imagen y todo lo similar para beneficio personal directamente, ¿no? Es decir, una empresa le puede pagar a un estudiante atleta por utilizar su imagen asociándola con una marca o un producto. Un booster le puede pagar a un atleta siempre y cuando el pago no sea directamente relacionado con el desempeño atlético, ¿no? O que esto influya en el proceso de reclutamiento. Estas son dos claves importantísimas. O sea, no puede estar un booster diciéndote, si anotas X número de touchdowns, te doy X. No, no puede estar relacionado al desempeño. Y la otra cosa es que no le puedes decir a un chavo de prepa, de high school, decirle, mira, si vienes a jugar conmigo, entonces te doy esto, ¿no? Porque eso influiría en que elija tu universidad sobre otras, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es algo que el name, image, likeness, además, es algo que cualquier persona en Estados Unidos puede hacer. Pero cuando un atleta, exactamente, menos los atletas colegiales, porque cuando ellos firmaban una beca o se comprometían con una universidad, renunciaban a estos derechos, ¿no? O sea, esto está tremendo, pero bueno. A final de cuentas, los atletas ahora pueden contratar incluso servicios profesionales para que los apoyen en estas actividades, ¿no? O sea, pueden tener un agente, pueden tener un abogado, pueden tener a sus especialistas de impuestos para que los asesoren en este tipo de cosas. Es algo que no podían tener antes. Estaba prohibido, ¿no? Ahora, la escuela directamente no le puede pagar a un atleta ni usar tampoco incentivos como parte del reclutamiento, que lo decíamos hace un momento, ¿no? Los atletas pueden recibir beneficios que los ayuden a completar su educación de mejor forma. Es un área gris así tremenda, ¿no? Porque, pues, imagínate, eso puede significar cualquier cosa, ¿no? O sea, claro, desde recibir libros, cuadernos, reglas, lápices, ¿no? O sea, vas a lo más básico, ¿no? Me compro mi mochila, ¿no? Casi, casi. Hasta imagínate que te ponen un taller, o sea, estoy estudiando diseño industrial, ah, pues te monto un taller así tremendo, punta, y bueno, no, pues yo estudio diseño gráfico y te pongo 6 monitores, no, yo estudio programación, entonces pues te pongo las mejores computadoras, cosas así, ¿no? O sea, es apoyo para completar sus estudios al final de cuentas, ¿no? Entonces, pues está ahí como medio nebuloso y gris, ¿no? Al final de cuentas. Y hay universidades que pueden cerrar tratos directamente para sus atletas, ¿no? Esto depende de la legislación local, como les decía, pero una universidad puede salir y decir todo mi equipo de básquetbol va a estar patrocinado por esta marca, ¿no? Que es algo que más o menos ya hacían, ¿no? Pero puede...
Era para la universidad.
Exactamente, era dinero para la universidad. No le llegaba nada a los atletas, ¿no? Entonces ahora ya le puede llegar a los atletas directamente, ¿no? Ahora, por poner algunos ejemplos muy concretos de qué pueden hacer, pues pueden aparecer en campañas publicitarias de marcas o productos, pueden hacer firmas de autógrafos, pueden tener sus campamentos de verano con niños o lo que sea y cobrando por ello, pueden dar pláticas y conferencias, pueden hacer venta de memorabilia individual, o sea, con su propia marca, ¿no? Pueden hacer apariciones, etcétera, ¿no? Pueden hacer todo este tipo de cosas que es súper común que un jugador de NFL o de cualquier liga profesional deportiva haga, ¿no? Antes los colegiales no lo podían hacer, ahora ya se puede para los colegiales. Ahora, esto, obviamente, cuando lo dices así, pues es un aspecto que ya parece como súper viejo, o sea, que tenía que cambiar, ¿no? Uh-huh. Porque, pues, los programas deportivos destacados de muchas disciplinas, especialmente las que son más lucrativas, o sea, le hace fútbol americano, básquetbol, lacrosse, cosas así que son muy populares en Estados Unidos, pues representaban ingresos multimillonarios. Bueno, siguen representando ingresos multimillonarios, pero todo era para las instituciones, ¿no? Entonces, pues ahí estaba pues como problemático el asunto, porque pues los atletas decían, oye, pues yo, ¿a qué hora, no? Pues me tengo que esperar a que llegue al profesionalismo, y si no llego, pues nunca habré podido hacer nada, ¿no? Uh-huh. El problema es que ese dinero, pues obviamente se quedaba ahí en las arcas de la universidad y nunca llegaba a ellos, ¿no? De manera directa. Ahora, pues ya las primeras firmas ya no se hicieron esperar, y hay un montón de atletas que están firmando con marcas nacionales y locales, y pues bueno, ya los empezamos a ver ahí por todos lados, ¿no? Muchos detractores indican que este movimiento puede eliminar como el amor por la camiseta, si lo quieres ver, ¿no? Que implica el deporte colegial, pues casi casi que convirtiéndolo en un negocio, prostituyéndolo. Pero pues la verdad es que ya era un negocio.
Es un negocio enorme.
No, entonces pues la verdad es que ya no, solamente lo que va a abrir esto es para que los chavos puedan ganar, ¿no? No nada más las universidades.
A mí me parece una cosa que estaba por demás necesaria y era urgente que se hiciera, porque a fin de cuentas lo estamos diciendo, todo ese dinero iba para las universidades, y la universidad con eso pagaba todos sus proyectos y sus programas y todo, bajo el argumento de le estamos pagando la colegiatura al chavo, por ponerlo de alguna manera.
Exacto.
Pero bueno, había, ahora que se sacó lo del NIL, sacaban como proyecciones de cuánto hubieran ganado algunos jugadores colegiales de antes, dicen, tan fácil, ¿cuánto hubiera generado Trevor Lawrence en ganancias? Exacto. Nada más por su imagen. Básicamente, dicen que era como 2 o 3 millones de dólares los que podía haber generado él en el último año por pura publicidad. Con eso se paga la universidad y se pagan muchas cosas más.
Exacto, no te creas que nada más le alcanza para la colegiatura de Clemson, o sea, seguro le alcanza para 2, 3 chuches más, ¿no?
Sí, yo creo que sí pagaba su año de escuela y pagaba, bueno, todos los costos de titulación, todas las cosas que...
El idioma cuentas, y esas cosas, sí, ¿no? Que les piden.
Las copias en el servicio social, todo, sí,
todo eso. Yo creo que sí le alcanzaba.
Sí, para las copias de los libros. Ajá. A mí me parece que a fin de cuentas el fútbol americano colegial era un negociazo que solamente manejaban las universidades.
Sí, y un poco para contestarle acá a Steve lo que dice, ¿qué hacían con todo el dinero que se recibía en las universidades? Pues se reinvertía, dicen ellos, en las instalaciones mismas de la universidad, ¿no? O sea, muchas universidades en Estados Unidos son, como le dicen ellos, private non-profit, ¿no? O sea, son instituciones privadas, o sea, que cobran, pero que no ganan dinero. Es decir, todo el dinero que entra se reinvierte en la misma universidad. Es un modelo bastante común, ¿no? Entonces, entra dinero y aquí mejoramos los salones, los gimnasios, las instalaciones, todo, ¿no? Requiere muchísimo dinero, no me cabe ninguna duda, ¿no?
También hay que decirlo, programas como Texas, como Michigan, Miami, lo que gana el equipo de fútbol americano alcanza para pagar las becas de los equipos no tan populares como natación, atletismo, fútbol, soccer.
Ese es un gran punto, porque hay programas deportivos en ciertas escuelas que producen muchísimo dinero y otros que no producen nada. No, al contrario, cuestan. Uh-huh. Exacto, cuestan, ¿no? Entonces, pues ahí se va compensando, ¿no? Ese es un gran punto, gran, gran punto. Pero sí, bueno.
Por supuesto.
Pues bueno, ahí está el asunto de pues, lo que pasó. Ahora, estos casos que les vamos a contar ahorita, pues ilustran perfectamente cómo era el mundo antes de este cambio del 1 de julio. Y me parece que el como que el insignia, el que tiene uno que aventar por delante y el que todo el mundo está aventando por delante, es el de Reggie Bush, ¿no? Es este caso del Heisman que desapareció, ¿no?
Es que básicamente cuando sale el anuncio de los Neil se permiten y los jugadores pueden beneficiarse con su imagen, Reggie Bush puso vaya, vaya.
Exactamente, así de
así de
el clásico y, emoji de ojitos, ¿no?
Así de, sí, 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 oh, por supuesto. Y no como el niño del Oxxo, no. Fue como de vaya, qué cosas.
Exactamente.
El asunto es bien fácil. Les voy a contar a toda la historia de cómo anduvo lo de Reggie Bush, porque es, venga, aparte, es una insignia, como bien dices. Uh-huh. Él juega en USC de 2003 a 2005. Por cierto, el coach era Pete Carroll, que ahora conocemos por los Seahawks. Desde que llegó, fue un auténtico espectáculo en la universidad. Era buenísimo el tipo. En la universidad, se vuelve el primer jugador de USC en ser líder en regresos de kickoff desde el 74. O sea, de verdad era un show. Uh-huh. Porque aparte lo ocupaban regresando patadas. O sea, era como una de sus primeros usos. De hecho, como freshman, junta 1,331 yardas totales, es decir, acarreos, recepciones, regresos, todo, lo cual es un récord de freshman en USC. En 2004, su segundo año, es finalista para el Heisman y queda en quinto lugar. Pues es ok, pues ahí anda, ¿no? Pues
muy bien, ¿no? O sea,
muy buen punto.
Ajá.
Uno podía pensar, ya en ese momento seguramente había marcas que les hubiera encantado estarlo patrocinando.
Por supuesto, claro.
Y más, porque pues, terminó ese año con 2,330 yardas totales. Es un mundo de yardas.
Madre mía, sí.
908 por tierra, 509 por recepción, 537 por regreso de kickoff y 376 por regreso de despeje. Además, tuvo un pase de touchdown de 52 yardas que él lanzó.
Exacto.
Era la amenaza quíntuple. Podía hacer todo en el campo, sí. Reggie Bush. En 2005, por segunda vez es All-American y vuelve a ser nominado el Heisman. Y ahora sí, no había manera de negárselo porque ganó 2,890 yardas totales. Era un mundo. 1,740 por acarreo con 16 touchdowns. Le agregó 478 por recepción con dos anotaciones más. Regresó 493 yardas en kickoff. Bueno, de verdad, andaba por todos lados. Iba y venía. Promediaba nada más 222 yardas por partido.
Jesus, no,
iba y regresaba. Sí. Él solito. Y su mejor juego fue uno contra Fresno State, en que junta 513 yardas.
Dime, 513 yardas él solo, imagínate. Él solo.
Porque corrió 294, 68 por recepción y 151 en regresos de patada. Y no, venía para todos lados. De verdad. Ajá. Obviamente, pues, eso es una cosa que le valió para ser, pues, una gran figura. Ya tenía un Heisman. Él se va al NFL acabando ese año, dijo, pues ya para qué me sigo acá. Y bueno, él es seleccionado en el 2006 y se pensaba que podía ser la primera selección global. Es más, los Texans lo tenían contemplado como una posibilidad, aunque al final terminan eligiendo al famosísimo Mario Williams.
Uh-huh. Sí,
acordarán
sí,
de Super Mario. Y Reggie Bush se va en el segundo global a los Saints. Ahí estaba ya en Nueva Orleans. Y era tanto el fenómeno mediático que era Reggie Bush, que ese año se vuelve el jugador, el segundo lugar en patrocinios en la NFL, solamente detrás de Peyton Manning.
O sea, la cara de la franquicia y luego él, ¿no?
Sí, o sea, de verdad.
Ajá.
Solamente Peyton Manning tenía más patrocinadores que Reggie Bush en el primer año de Reggie Bush.
Jesus,
en la NFL.
Imagínate.
Curiosamente, ese mismo año empiezan a salir algunos reportes de que Reggie Bush y su familia recibían algunos regalos inadecuados de parte de algunas personas.
Ajá.
Que, obviamente, por reglas de NCAA, pues estaban así como prohibidísimos. Y se arrancó una investigación. En 2007, un tipo que se llama Lloyd Lake, un agente, demandó a Bush y a su familia y les dijo, ¿saben qué? A mí me regresan el dinero que les di entre efectivo y beneficios. Todos, a ver, espérate, ¿cómo? Ya nos exhibiste.
Exactamente. Como el M, ya nos exhibiste.
Ya nos exhibiste.
Exactamente.
Dicen que les había dado $291,600 entre dinero en efectivo.
Ajá.
Y algunos beneficios. Entre ellos, dicen que él pagó la limusina en que Reggie Bush llegó al Heisman en 2005.
A la ceremonia, ok, ajá.
Llega en limusina,
ajá,
y la limusina la pagó Lloyd Lake.
Ok.
Toma, mira, para que vayas y así llegues bien padre y todo. Uh-huh. Pues ándele. Ya le andaban cobrando la limusina un año el después.
Uber. El Uber Black.
Oye, no inventes, sale, oye, peor que Uber en lluvia, no inventes.
Exacto, con tarifa dinámica.
Sí, no inventes, oye, uno paga muchísimo con esas cosas y, bueno, peor le salió la limusina a Reggie Bush.
Sí.
Total que en 2009, la NCAA estaba metida en una investigación larguísima, porque aparte Lloyd Lake se apuntó para ayudarlos en la investigación, y decidieron juntar la investigación de Reggie Bush con la de un jugador de básquetbol que se llama O.J. Mayo,
okay,
también uh-huh, de USC.
Uh-huh.
Y dijeron, bueno, pues juntamos los dos casos en una investigación de una actividad negativa en la parte del programa deportivo de USC. En 2010, a 4 años después, llegaron uh-huh, al resultado de la investigación. Se determinó que sí había recibido regalos inapropiados de Lloyd Lake y de Michael Michaels, que es el mejor nombre de la historia.
Exacto, sí.
Michael Michaels. Entre uh-huh, eso la limosina. Y lo peor fue que no nada más lo castigaron a él, castigaron a toda la universidad.
Pues bueno, es que si juntaron los dos ejemplos, ¿no? Sí, de los dos casos, perdón, digo.
Ajá. Pero ahí les va. Le quitaron, lo declararon vacantes los últimos dos partidos de la temporada 2004, que incluía el Orange Bowl, y toda la temporada 2005.
O sea, no existen esos...
No jugaron.
Partidos, así.
No jugaron, ni sus triunfos en tazones y en partidos no contaron.
No, pues de haber sabido, no nazco, ¿no? Pudo haber dicho...
Ya mejor no nazco.
Exacto.
No invites. Aparte, los vetaron de los tazones del 2010 y del 2011 a USC. Reggie Bush ya estaba en la NFL, ya andaba como en su segundo o tercer equipo y la pobre universidad salió castigadísima y les quitaron 30 becas por año a la universidad. Ese sí fue un impacto pues bastante, bastante fuerte.
Sí, cómo no.
Y bueno, pues fue tanto el drama y todo el castigo que la universidad en 2010 anunció que iban a quitar todos los jerseys y fotos de Reggie Bush del campus.
Ya, de plano. Pues es que les costó tanto, ¿no?
Una temporada completa que se desapareció.
Ajá.
Y luego 30 becas por año, perdieron como 60 becas, lo cual metió en un huecote, en un hoyo a USC por varios años. De verdad.
Exacto. O sea, venían de ser un super trabuco. Sí, uh-huh, venían de ser un trabuco con Pete Carroll y de ahí se fueron para abajo, ¿no?
Curiosamente, aquí en la parte del chisme, Pete Carroll renunció a la USC antes de que saliera el resultado de la investigación.
Ok.
nada más como comentario. Uh-huh. Y tuvieron que regresar tuvo que regresar el trofeo Heisman, tanto Reggie Bush como la universidad, porque le tenían una copia del Heisman de Reggie Bush, lo tuvieron que regresar.
O sea, físicamente, señores, aquí está mi trofeo. Pff, ¡qué humillación!
Y el comité del Heisman declaró vacante el trofeo Heisman de ese año. O sea, nadie lo ganó.
Sí.
Por ahí dice la leyenda también, en esto de los chismes, que le hablaron a Vince Young para ofrecerle el trofeo.
Ah, claro, pues él
era el runner-up, lugar, ¿no? Como de, si quieres, pues te lo damos, uh-huh. Pero pues parece que ahí nada más quedó como en esa parte. Uh-huh. Y de hecho, Reggie Bush permaneció fuera de la universidad y quedó completamente desligado de USC hasta el año pasado. O sea, 10 años, la universidad no reconocía que Reggie Bush había jugado en USC.
¿Reggie Bush quién es ese? ¿De quién
Reggie Bush? Hablando. No, aquí nunca ha habido un Reggie Bush.
Exactamente.
¿No? ¿Quién? No, jamás. Porque la universidad marcó que tenían que pasar 10 años de la sanción para poder restablecer la comunicación y el contacto con Reggie Bush.
No, estuvo,
pero tremendo.
Qué fuerte.
Por eso, o sea, fue el Heisman desaparecido, pero el trofeo y él lo desaparecieron completito de la historia de la universidad.
Sí, bueno, que ves que luego le dices el Heisman al jugador que lo ganó, ¿no? Él es el Heisman más reciente, ¿no? Pues sí, aplica, perfecto.
Y él es el Heisman que desapareció.
Exacto.
Había un mural con un salto que hacía él para anotar un touchdown. Mm. Lo quitaron de ahí de la universidad. Todo desapareció de Reggie Bush.
Sí, sí, sí.
Ahorita anda, por cierto, él pidiendo que lo... Ándale.
Era este, ¿no? Sí, la de la derecha.
Que le regresen el Heisman.
Sí, y obviamente hay un montón de jugadores que están diciendo, oigan, Reggie Bush, ¿no?
Por supuesto.
Pues es que no es para menos, pero un montón de jugadores de alto perfil, ¿eh?
Oye, por cierto, perdón, pero sí, dice Isaí Rubalcaba, en USC dice, no, Reggie Bush no, el running back se llamaba Cosme Fulanito.
Cosme Fulanito, exactamente, ¿no?
Sí, por supuesto, pero ahí está un caso, pero ese es el caso insignia, ¿eh? Porque fue carísimo para la universidad, les costó un año de juegos, becas, total que bueno, fue un caso bastante terrible.
Sí, bastante extremo, y de cosas que pues ahora pues, se van a poder hacer, tal cual, ¿no? O sea, bastante ilustrativo de aquella época, ¿no? De que quedó atrás hace como una semana o algo así, menos, ¿no? El jueves pasado. Pero bueno, esa fue la historia de Reggie Bush, trágica y tremenda, ¿no? Luego tenemos la de Cam Newton, ¿no? Que
otra.
Hay que más que una beca para Cam Newton, ¿no? Digo, pues todo mundo recordamos Cam Newton, lo tenemos relativamente presente porque pues sigue en la NFL, ¿no? Y pues bueno, no sé si se acuerdan que en el episodio que platicamos de los Gators, de este equipo de los dirigidos por Urban Meyer en aquellas épocas, hablamos de un montón de personajes que se involucraban en todo tipo de problemas fuera del campo y pues bueno, uno de ellos es Cam Newton, ¿no? Que les contamos que se robó una laptop y luego cuando lo encontraron la aventó por la ventana, ¿se acuerdan? Bueno, ya tenía su historial de problemitas, ¿no? Eso, combinado con que tuvo unas faltas que le pusieron de deshonestidad académica, resultaron en que lo terminaron expulsando de Florida, ¿no? Entonces, de ahí Newton se vio orillado a irse a jugar a Bean College, que es una universidad de Junior College, como le dicen, JUCO, ¿no? Uh-huh. Ahí jugó en 2009. Cuando te expulsan de una universidad, tienes que irte a JUCO y luego ya te puedes regresar y como que vuelves a hacer tu proceso de selección de a dónde uh-huh. te quieres ir, ¿no? 2009 jugó en JUCO y luego, para su regreso a División 1, en la temporada 2010, había 4 universidades que estaban como entre sus finalistas, ¿no? Para irse a una de ellas, ¿no? Eran Oklahoma, Kansas uh-huh. State, Mississippi State y Auburn. Esas eran las 4 okay. opciones que tenía ya como echado el ojo ahí, ¿no? Finalmente se decide irse pues, por Auburn, que es la última que mencioné, y ese mismo año, en 2010, llevó a los Tigers a su primer campeonato en muchísimo tiempo. Desde 1957 no ganaban un campeonato y con Cam Newton lo hicieron, ¿no? Ese año Cam Newton estuvo tremendo. Corrió para más de 20. Sí, corrió para más de 20 touchdowns. De hecho, fue el tercero en la historia en lograrlo. Curiosamente, su compañía es Tim Tebow y Colin Kaepernick. Fue el jugador ofensivo del año en la conferencia, en el SEC. Fue el jugador del año de la AP. Ganó el Heisman también, ¿no? De hecho, fue apenas el tercer jugador en la historia de los Tigers de Auburn en ganar el Heisman. Y eso finalmente se convirtió en el pick número uno global de 2011, ¿no? Entonces fue a los Panthers. De ahí, pues bueno, durante toda su estelar temporada en 2010, prácticamente la mitad o buena parte de ella estuvo envuelto en un escándalo de reclutamiento, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que estaba entre cuatro, no? Pues bueno, surgieron reportes que indicaban que su papá, Cecil Newton, pidió, cito, entre comillas, más una beca, ¿no? Para asegurar que Cam Newton jugara para la universidad. O sea, dijo algo así como, se va a necesitar algo más que una beca, ¿no? Entonces, y dijo también, pues, que se requeriría una sustanciosa cantidad de dinero, ¿no? Tal cual, así, abierto. Vamos, una beca y una lana, ¿no? Para comprometernos con alguien. Se supone que la cantidad que estaba pidiendo era de $200,000. Hay reportes que dicen 200, hay otros que dicen más, ¿no? Pero digamos que la más alta que se reporta es de $200,000. El asunto es que Cam Newton consideraría hacer un descuento a Mississippi State, porque esa era la universidad en donde él quería jugar, ¿no? Entonces dijo, pues igual y entre 120 y 180 y me voy con los Bulldogs, ¿no? De hecho, se dice que el 27 de noviembre, esas como historias ahí de leyendas, se dice que el 27 de noviembre de 2009, Cecil Newton, que es su papá, se encontró con dos representantes de los Bulldogs de Mississippi State en el lobby de un hotel para discutir estos términos de cantidades y cuándo y cuánto y demás. Y pues ya se fueron de ahí y los representantes de la universidad llegan con el coach Dan Mullen, que era el head coach de Mississippi State en ese entonces. Y él al escucharlo, pues obviamente se lo niega, les manda por un tubo y dicen, nah, nada. Y entonces es cuando Cam Newton se acaba yendo a Auburn, ¿no? Entonces, como que más o menos como que cuadran ahí los tiempos, ¿no? La NCAA realiza la investigación, ¿no?, de todo esto y después de un largo proceso, el 30 de noviembre del 2010 determinó que Newton iba a ser suspendido debido a que Cecil, o sea, su papá, y un tipo llamado Kenny Rogers, que es un exjugador de Mississippi State, habían actuado como sus agentes para que consiguiera una beca, ¿no? Obviamente esto violaba las reglas, ya les acabamos de decir que no podían tener agentes, y entonces ellos estaban ahí, pues, eso, funcionando como intermediarios para conseguirle cosas, ¿no? Y para decir a dónde se iba y a dónde no, cómo negociar en su nombre, ¿no? De inmediato, obviamente, Auburn dijo, wow, 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 a ver, espérense, ¿cómo que me van a suspender a Cam Newton, ¿no? Manda su apelación y su caso y demás, y entonces Auburn lo que dice es un par de argumentos. No existe evidencia definitiva de que Cam sepa lo que Cecil Newton y Kenny Rogers están haciendo, ¿no? Y además, estas dos personas nunca entraron en negociaciones conmigo como universidad.
Ok.
Ajá. Y además, Cam Newton nunca le pagó por sus servicios a su papá o a Rogers, o sea, lo que sería como la prueba final, ¿no? Entonces, digamos que alegaron ignorancia, ¿no? Dice, no, pues Cam estaba jugando, ¿no?
¿Qué?
Ellos fueron los que fueron ahí a conseguir cosas, pero Cam no sabía nada. Y como obviamente, pues no había la prueba contundente, el smoking gun, como le dicen, ¿no? La pistola que le sale un mito de que acaba de ser disparada, ¿no? Pues obviamente no lo pudieron comprobar, ¿no? Entonces, al día siguiente de la suspensión, dijeron, no, saben que no, sí. Sí, ya lo suspendimos un día, pero tiene razón Auburn, regresa a ser elegible, ¿no? Casualmente, esto se da el miércoles previo al partido de campeonato de la SEC. Otra vez, ¿no? Así de... ¿No? Michael Slive, que es el comisionado de esta conferencia, salió a confirmar, ¿no?, que no había evidencia definitiva de que Cam supiera lo que estaba pasando y todo esto. Y pues bueno, obviamente dijo, pues es que no existe ningún acuerdo verbal que hayamos registrado, o mucho menos hay ningún acuerdo por escrito, ¿no?, en el que le solicite Cam Newton a estas personas que sean sus agentes, ¿no? Entonces, pues, no hay pruebas, no podemos decir que sea culpable, ¿no? Entonces, pues, obviamente no, ¿no? Pero bueno, ¿qué puede uno decir? Resulta que en ese juego, en el campeonato del SEC, los Tigers vencen 56-17 a South Carolina, ¿no?, y se impone el récord de más puntos anotados y el mayor margen de victoria en un juego de campeonato de conferencia en SEC. Todo esto con la ayuda de 6 touchdowns que le valieron el MVP del encuentro a Cam Newton, ¿no? Entonces, pues, mucho se habla de que... mucho se habla de que, pues, obviamente, NCAA quería a su jugador en esa instancia, ¿no?
Claro. Ay. A fin de cuentas, es un negocio. Y para la liga era lo más importante tener a los mejores jugadores en el campo, porque pues eso vende tiempo de aire de televisión y más rating. Es que esta es la parte donde dices, aquí es evidente que había un caso interesante donde podías haber alegado romper ese amateurismo como tal, porque estaba básicamente cobrando por reclutamiento.
Por jugar, exacto. Mm-hmm. Ajá, ajá.
Dices, okay, va. Pero cuando llega la hora de suspender, es como de, no, espérate, vamos a perder el dinero nosotros.
Exacto, ya no lo estamos castigando, nos estamos autocastigando.
No, ¿por qué? Pues es castigo para mí, entonces no, un día de suspensión y que ya se arrepintió mucho. Ahí está, mira, sí, claro. Ese día que lo suspendimos, no, hombre, no saben, lloró horrores, se arrepintió y ya con eso, ya.
No, ya, purgó sus culpas, listo.
Entonces... ¿Qué puedo decir de esos casos? Es donde de verdad ahí, por eso agradece a uno que se vaya avanzando en esos temas, de verdad.
Sí, y digo, insisto, creo que este caso es ilustrativo de algo que aún con el NIL nuevo no se puede hacer. Totalmente. O sea, no puedes cobrar por prestar tus servicios a un uh-huh. A una universidad, porque pues eso es ser profesional, tal cual, sí. ¿No?
Reggie Bush hubiera pasado como nada, todo legal en el NIL.
Exactamente.
Cambio ilegal.
Cam Newton se hubiera mantenido del lado de lo que no se vale.
De la ilegalidad.
Exacto.
Y un caso que hubiera sido de verdad totalmente inadvertido en la nueva regla es el de Jay Green.
Es una broma este.
Esto es una ridiculez. Es una historia para decir güey. Ajá. A medio programa.
Ajá.
Jay Green, aparte de todo, es un jugador que jamás genera problemas. Jamás ha generado controversias. El tipo más tranquilo del mundo pues es Jay Green. Tuvo un incidente en su carrera y es una tontería. De verdad, van a ver. Él jugó en la Universidad de Georgia, uno de los Bulldogs, donde, pues cuando él llega, se encontró con que había receptores del talento y la talla de Mohamed Massaquah.
Mohamed Massaquah, ese llegó a los Browns después, ¿no?
Ah, no, por el NFL. Que tal vez no recuerden el NFL, pero sí jugó.
Sí, sí, sí.
Andaba Mohamed Massaquah.
Ajá.
Y bueno, tuvo unas temporadas, la verdad, bastante decentes, pero nada espectacular. Hay que decir que AJ Green en la universidad no era como el gran jugador.
Uh-huh. Era gran talento, digamos, sí. O sea, en cuanto a como prospecto, pero no era súper productivo en Georgia, o sea, no era una cosa así de locura.
Para nada, o sea, uh-huh. no era, no sé, Justin Blackmon. Uh-huh. Si hablamos de él. Ajá, sí. En su primer año tuvo 963 yardas y 8 touchdowns. Normal. En el segundo año, que fue 2009, tuvo 808 yardas con 6 touchdowns, pero se perdió 4 juegos por lesión. Dice, ok, talento hay, nomás hace falta como pulirlo y la proyección es como elevada.
Uh-huh.
En el 2009, por cierto, regresa de esa lesión para jugar el Independence Bowl 2009, donde tuvo 6 recepciones para 57 yardas y ganó su universidad 44-20 a Texas A&M. Ok.
Ok. Uh-huh.
Lo nombran al equipo All-SEC y dices, ok, es un jugador que no está siendo como una superestrella a nivel nacional, pero para un fan de Georgia, sí es un gran jugador.
Claro. Uh-huh.
Y pues cuando menos una lana sí podría haber obtenido de algunos lados, como en comerciales y todo eso. Y precisamente ese fue el problema, que en 2010 lo suspenden los primeros 4 juegos de la temporada porque se enteraron que el jersey que él utilizó en el Independence Bowl lo vendió a otra persona por $1,000.
El Game Worn Jersey, ¿no? Así de...
Para los coleccionistas de memorabilia, siempre ese tipo de cosas son uh-huh. muy interesantes. Uh-huh. Yo me imagino a J. Green como de, pues ahí tengo el jersey. Y pues soy un jugador colegial, no tengo como mucho dinero y en lo que llego a la NFL, pues una lanita no me cae mal. Lo vendió por $1,000. A un cuate que se llama Chris Hawkins, que era un exdefensivo secundario de North Carolina, y la NCAA lo catalogó a este cuate como un agente o alguien que se dedicaba a comercializar con productos de jugadores colegiales.
Ah, vaya, vaya, ok. O sea, no lo consideró, pues le compró su jersey y pues lo coleccionó. No, es más bien se lo compró porque él lo revende, ¿no? Él tiene su negocio que se dedica a eso, tal cual.
Argumentaron que podía sacarle como más beneficio.
Ok.
Entonces, además de multarlo con los 4 partidos, lo hicieron donar $1,000 a una caridad.
Ay, no puede ser, ¿no? Ya déjenle su lana, ¿no?
O sea, no nada más te vamos a suspender. Vas a agarrar ese dinero que recibiste y lo vas a donar.
Que obviamente seguro ya se lo había gastado.
Yo creo que pues ya ni tenía, yo que ni el cambio, pero bueno. Total que acabó perdiendo los $1,000, el jersey, porque pues no se lo iban a regresar. Y 4 juegos. Al final terminó con 848 yardas esa temporada y 9 touchdowns. ¿Qué dices? A lo mejor hubiera ido un poquito mejor si hubiera podido jugar los 4 partidos. Al final, en el 2011, pues él se va para la NFL, dijo, ¿sabes qué? Ahí muere, vámonos. Y terminó en el draft, siendo elegido en la 4ª posición global por los Bengals.
Sí, recuerdo, era muy buen prospecto. O sea, fue el año en el que los Bengals tomaron a AJ Green en primera ronda y en segundo se llevaron a Andy Dalton. O sea, les fue bien, pues.
Y es un gran jugador, la verdad es que es un muy buen receptor, que rindió los frutos que se esperaban de él el tiempo que estuvo en Cincinnati. Sus broncas son mucho más grandes que un receptor. Uh-huh. Pero es increíble que por un jersey que decidió vender, la acabaron metiendo en un problema de 4 juegos y todo sí, eso.
Y es que ese era el asunto con estas reglas, que eran muchas veces demasiado invasivas, o sea, como que hacían demasiadas suposiciones, iban mucho más allá. O sea, si trasladabas esa misma situación con un compás a otra, no tenía ni por qué importar, ¿me explico? O sea, si yo vendo a mi perro y mi perro se llama, mi perro es un bulldog y yo juego en los Bulldogs de Georgia, no, estás comercializando con la marca del equipo, suspendido, ¿no?
Varias personas decían, imagínate que vendes tu laptop, como de ya no la quiero porque necesito dinero y pues voy a venderla. Uh-huh. Uy, no, se la vendió a un cuate que colecciona laptops usadas por exjugadores de...
Exacto, así de por favor. ¿No? ¿Qué les importa?
O sea, si vendo algo en eBay, automáticamente estoy beneficiándome con mi imagen.
Exacto, porque tiene mi nombre, ¿no? Mi cuenta dice AJ Green, ¿no?
AJ Green. Es donde de verdad...
Eso es a lo que me refiero, o sea, de cómo eran de extremas las reglas, ¿no? O sea, que hacían demasiadas suposiciones con tal de mantener la pureza del deporte, ¿no? Pero bueno, pues...
Exageración.
Algo que también le pasó, más o menos similar a nuestro siguiente caso, ¿no? Des Bryant. Su relación con Deion Sanders le causó un montón de problemas en Oklahoma State, ¿no? Es tu amigo, pues. ahorita les voy a contar la historia para que vean a lo que me refiero, porque realmente es una cosa que también te deja un poco rascándote la cabeza, ¿no? Des y Deion se conocieron en un restaurante en Dallas, ¿no? Sí, coincidieron ahí intercambiaron teléfonos y pues bueno, ahí comenzaron una buena relación de amistad. De hecho, Deion en algún momento de su relación le enviaba muchos mensajes de texto a Des Bryant casi todos los días, ¿no? Que es una práctica que en entrevistas ha salido que Deion Sanders dice que es algo que hace con mucha gente, ¿no? O sea, es casi casi la tía de los piolines.
Deion Sanders. Que tengas un lindo día.
Exactamente. Feliz martes, ¿no? Así, algo así, ¿no? Nada más que Deion Sanders hace como con frases inspiracionales y sé mejor cada día y no sé cuánto, ¿no? Entonces él dice que tiene a más de 100 jugadores colegiales con los que hace lo mismo, ¿no? Bueno, resulta que a pesar de que Deion no estaba asociado ni con Oklahoma State, ni con ninguno de sus donantes o boosters, ni nada por el estilo, el primero que lo contactó para que sirviera como mentor de Dez Bryant fue el coach de receptores de Oklahoma State, ¿no? Él fue el que le dijo, oye, este chavo es muy talentoso, pero tiene un montón de problemas, viene de un pasado muy, muy complicado. Pues a ver si platicas con él y pues ahí más o menos lo mentoreas, ¿no? Entonces, su relación se hizo tan cercana en algún momento que Dez incluso a veces hasta apoyaba a Deion Sanders en sus campamentos de verano. Pues eran relativamente cercanos, ¿no? Resulta que la NCAA dijo, wow, a ver, ¿qué está pasando aquí? Esto me parece sospechoso, ¿no? Entonces, pues, exactamente, ¿por qué estás tan de amiguito con Deion Sanders, no? ¿No será que estés ganando dinero, verdad? ¿O no será que estés en algo, no? Pues resulta que lo citan y lo interrogan. Si algo aprendimos, por ejemplo, de películas como The Blind Side, ¿se acuerdan? Cuando llevan a Michael O'Hara a la oficina de la NCAA, es que puede ser muy intimidante la situación, ¿no? O sea, pues imagínate que te meten en una sala de juntas, puerta cerrada, dos personas y interrogándote así directamente, ¿no? Pues obviamente ellos estaban preocupados. O sea, lo que le preocupaba a la NCAA era que en todos estos encuentros hubiera estado involucrado algún agente, ya sea Deion Sanders o Eugene Parker. Eugene Parker es un agente de NFL bastante famosón y que es el agente de Deion Sanders, ¿no? Entonces la NCAA empieza a hacer estas preguntas directamente, ¿no? ¿Visitaste la casa de Deion Sanders? Así, seco. Pregunta cerrada de sí o no. Uh-huh. ¿No? ¿Estuvo involucrado Eugene Parker en las visitas? ¿En alguna de las visitas han hablado de dinero? Cosas así, ¿no? Súper amedrentadoras. Y obviamente lo que dice Deion Sanders, pues es seguramente lo que pasó, pues fue que Dez Bryant se puso nervioso y como que medio falseó y medio maquilló las cosas, ¿no? Entonces lo que dijo, no, bueno, es que yo vi a Deion Sanders, sí, pues sí lo he visto, pero pues no, nunca fui a su casa y pues sí, a veces hemos ido a correr juntos y a veces comemos el lunch. Por cierto, yo pago mi lunch, ¿eh? O sea, yo pago lo que como siempre.
Dios me libre que me invite una hamburguesa.
Exactamente, ¿no? Entonces, pues resulta que después de esta entrevista súper amedrentadora que seguramente tuvo, en octubre de 2029 pues sale el anuncio de que Dez Bryant iba a ser suspendido por el resto de esa temporada, ¿no? La causa que dan oficialmente fue que, pues justamente Dez Bryant vio información falsa o que mintió, ¿no? Para en una situación en la que se podía considerar que potencialmente se podía violar una de las reglas, ¿no? Estás en una situación peligrosa y falseaste información. Entonces, eso hace que te suspenda el resto de la temporada 2009, ¿no? Digo, la defensa de Dez Bryant fue decir que estuvo con Deion y que solamente entrenaron juntos y pues nada que lo comprometiera además, digamos. Claro. El problema fue que no era exactamente lo que había sucedido. Y la NCAA también le pregunta a Deion Sanders si Deion Sanders dice la verdad, ¿no? Dice, no, pues sí, sí ha ido a mi casa. Y pues sí, pero pues no, nunca hablamos de dinero, nada, ¿no? Pues, no hay agentes, ¿no? Entonces, Brian lo castigan, digamos, por mentiroso, ¿no? Entonces, ahora pongamos en contexto lo que sucedió o lo que esto implicó. Un año antes de su suspensión, en 2008, en su año de sophomore, Dez Bryant, bueno, tomó la liga por asalto, le incendió así, ¿no? Recibió 87 pases para 1,480 yardas y 19 touchdowns. Le fue súper, súper bien, ¿no? En 2009 ya estaba iniciando y en los tres juegos que llevaba, ya llevaba 17 recepciones para 323 yardas, touchdowns. Súper buenos números, o sea, más de 100 yardas por partido, más de un touchdown por partido, o sea, la estaba yendo muy, muy bien y ya estaba en la mira de muchos para el Heisman de ese año. O sea, sumando su actuación de un año antes, súper buena. Más cómo iba en los primeros tres partidos de ese año, todo el mundo decía, pues es que este va a ganar el Heisman. Y lo suspenden. Entonces, puedes argumentar que en una de esas esto le terminó costando el Heisman a Des Bryant, ¿no? Entonces,
claro.
Al final ya, digo, declara para el draft en la siguiente temporada, este tipo de cosa, de mancha en su récord, más otras cosas como de actitud y de cosas así de inmadurez que siempre tuvo Des Bryant como en su personalidad, hicieron que resbalara, porque, o sea, por talento, todo el mundo que evaluaba esa clase del draft decía, es que Des Bryant es talento top 10. O sea, de toda la clase. Uh-huh. ¿No? Y pues hace que resbale un poco, incluso ese año los Broncos toman antes a Demaryius Thomas, o sea, él es el segundo receptor seleccionado, y pues bueno, ya los Cowboys lo terminan seleccionando ahí como por ahí de finales de los 20, ¿no? Pero pues bueno, creo que la consecuencia y el pudiera haber sido con Des Bryant, si esto no hubiera llegado a niveles como medio ridículos como llegó, probablemente habría tenido una historia diferente, o sea, habría ganado el Heisman, se hubiera ido mucho antes en el draft. Sea una historia distinta, ¿no?
Muy seguramente. Y hablando de jugadores que su vida pudo haber sido completamente distinta, si esta regla del Nilo hubiera entrado en efecto antes, pues ¿qué tal Terrell Pryor?
Otro, exactamente. Este sí es un ejemplo así como de texto de lo que antes no se podía y ahora sí se puede, ¿no?
Y cómo antes te terminaban la carrera colegial.
Por algo así.
Por cosas que de verdad no eran ni siquiera tan grande, tan graves. Uh-huh. Terrell Pryor era quarterback de Ohio State de 2008 a 2010. Hay que decir que a él le fue muy bien con Ohio State, era un muy buen quarterback. Era de esas amenazas duales, corredor que pasaba y toda la onda. En su primer año ganó 8-1, acaban jugando bastante bien, ganan el Big Ten. En 2009 llegó a ser el jugador más rápido de todo el equipo. Era el jugador más veloz de todo el roster. Corría las 40 yardas en 4.33.
Wow.
Volaba.
Sí.
Terrell Pryor. Vuelven a ganar el título del Big Ten, ganan el Rose Bowl, que uh-huh. pues para un equipo del Big Ten ganar el Rose Bowl es como lo mejor que te puede pasar, y él es el MVP del partido. O sea, él es el mejor jugador de la victoria de 26-17 sobre Oregon. Total que en el 2010 arrancan la temporada ganándole 73-20 a Eastern Michigan.
¿What? ¿73? ¡Madre mía! O sea, anotaron 10 touchdowns y un gol de campo, ¿no?
Porque esa vez como que la ofensiva no estaba muy fina.
Exacto. Medio trastabillaron ahí.
Como que se tropezaron un poquito. Ajá. Él anotó 6 veces. Porque aparte tuvo un touchdown por tierra y un touchdown por recepción.
Temas.
O sea, okay. Lanzó 4 pases, él tuvo uno carrero, uno por recepción. Era un show. Ajá. El 23 de diciembre de ese mismo año, la NCAA dictaminó que Terrell Pryor y otros 4 jugadores de Ohio State iban a ser suspendidos los primeros 5 partidos de la temporada 2011 por vender memorabilia. Okay. Vendieron jerseys, playeras, uh-huh. un casco que tenían ellos.
Uh-huh.
Y la NCAA dijo, no, ¿cómo vas a andar vendiendo cosas tuyas? O sea, ¿qué no supiste el caso de AJ Green?
Exacto, que vendió su jersey.
Ese criminal conocido como AJ Green.
Exactamente.
Que vendió un jersey por $1,000.
Ajá.
Total que lo suspendieron. Lo más interesante es que, bueno, se reportó que todos esos artículos que ellos habían vendido, porque aparte los autografiaban, o sea, un casco autografiado por Terrell Pryor, el MVP claro. del Rose Bowl pasado.
Oye, claro.
¿Quién no va a querer eso? Uh-huh. Eso fue en una actividad que se organizó un booster de la Universidad de Ohio State y que básicamente, pues, como que alegaban que este cuate organizó el evento, los chavos firmaban, él les pagaba por las cosas que vendían y ya. En pocas palabras, no les pagaban por jugar en el Rose Bowl, les pagaban por vender cosas que habían ocupado en el Rose Bowl.
Exactamente.
Ajá. Es como una cuestión interesante. Ajá. El abogado de Terrell Pryor dijo, no es cierto, no nos organizó un booster, simplemente vendieron sus cosas y ya. Total que la universidad los deciden suspender. Curiosamente no los suspendieron para el tazón colegial de ese año.
Otra vez.
Suspendieron para el tazón. Eso no.
Exacto.
lo acá, no, la próxima temporada ahí sí ya lo suspendemos.
Dame 5 minutos y lo suspendo, pero ahorita no.
Este partido que viene, no. Ajá. Los que siguen, sí. Uh-huh. Total que Terrell Pryor, la verdad, dijo, ¿sabes qué? Ahí muere, ya me voy. Y como ya había pasado el periodo de, para declararse en el draft, se metió al draft suplemental. Tuvo que entrar como por la puerta de atrás al NFL.
Exacto. Ajá.
Que a fin de cuentas, otra vez, si él se hubiera quedado un año más en Ohio State, seguramente hubiera entrado al draft y hubiera sido un prospecto de primera ronda.
Sí, sí, sí. O por lo menos un prospecto de draft de rondas altas y demás, ¿no?
Por supuesto.
Sin duda. Uh-huh.
Lo acaban seleccionando los Raiders, que dieron una tercera ronda por él. Ya ven que es como un poquito como empeñar las cosas. Lo tomamos ahorita como si fuera tercera ronda porque el próximo renuncia a esa selección porque ya tomé a este cuate. Lo ocuparon un poquito y lo más divertido de todo es que Terrell Pryor oficialmente es la última selección que hace Al Davis.
Eso es.
Terminando la era de la velocidad en Oakland.
Exacto, sí, sí, sí. El jugador más rápido de Ohio State, vámonos.
Corre 4.33, selecciónenlo. No importa qué haga. Anduvo en los Raiders un par de años, también hay que decirlo otra vez, era un jugador que llegaba en draft suplemental, que tenía que demostrar muchísimo para ganarse un lugar, no iba a haber la paciencia que si hubiera sido una selección de draft normal. Uh-huh. Entonces, pues nada más duró un par de años, pasó a Cleveland en 2013, en 2014 hizo la conversión a receptor de tiempo completo, tuvo un año de 1,000 yardas esa temporada, después pasó por los Redskins, por los Jets, por los Bills, un par de años, y simplemente se esfumó.
Sí, sí. Digo, ya como dice aquí Omar, ¿no? Desde ahí sabía Terrell Pryor que lo suyo era ser vendedor de memorabilia, porque en la NFL nomás no. Hashtag emprendedor.
Y es un argumento bastante válido para muchos jugadores. Dicen, a lo mejor yo no la voy a hacer en la NFL.
Exacto.
Mi tiempo para sacar un poquito de dinero van a ser mis 2-3 años de colegial. En que a la gente que vio el Rose Bowl les vendo un jersey, les vendo un casco, una foto. Me llevo unos dólares y pues pongo mi negocio o pago lo que le debo a la universidad o no sé.
Exacto, es que ese es un gran punto porque al final es lo que les decía hace rato. O sea, pues estás jugando en colegial y estás esperando convertirte en profesional. El embudo es súper agresivo, o sea, se queda muy, muy poquitita gente. Entonces muy poquita gente es la que va a poder capitalizar esas habilidades. Mientras están ahí, pues buena suerte porque no te va a tocar nada.
Por supuesto, es más, Dwayne Haskins. El tipo hubiera ganado una muy buena cantidad de dinero jugando en Ohio State.
Exacto.
Y al final de cuentas puede ser el flame out que fue en la NFL. Y se retira con la ganancia que tuvo en Ohio State y luego puede regresar hasta vender más cosas a su universidad porque son estrellas locales.
Exacto, exacto. Eso es un argumento que mucho se usa justo para las universidades que no son así de Power Five, ¿no? Uh-huh. O sea, un tipo que pues no sé, en una universidad de División 2 o algo así, pues es una estrella local. O sea, es un ídolo de la gente de por ahí. ¿Y tú crees que el que tiene su concesionaria de coches local de venta no lo va a querer a él para abrir su nueva sucursal? ¡Claro que lo va a querer!
Por supuesto, poner su foto y él así posando de...
¡Exacto! Ajá.
Y le dan a lo mejor $2,000 por hacer el comercial y el chavo dice, oye, ya gané dinero por esto.
Por supuesto, y la aparición la cobra en 1,500 y listo.
Y ¿no? Va y firma autógrafos, toma fotos.
Exacto, y toma fotos con la más gente.
¡Ya! En su ciudad, nadie más lo va a pelar.
Exacto, ¿no?
Ahí está el caso y son ejemplos maravillosos estos de cómo de verdad la NCAA se había equivocado garrafalmente. Es más, sí. Ahora que vinieron todas estas últimas decisiones, me acuerdo que un legislador de los Estados Unidos dijo, si uno pusiera este esquema laboral en cualquier otra industria, sería totalmente ilegal.
Pues sí. Pues sí, un poco.
De verdad.
Está impresionante, porque además, digo, los casos que contamos, salvo Terrell Pryor, por lo que ya mencionaste, son jugadores de súper alto perfil, uh-huh. ¿No? O sea, que fueron selecciones muy tempranas o talento tremendamente importante, ¿no? O sea, Terrell Pryor es ese caso, ¿no? O sea, de si hubiera estado un año más, probablemente se hubiera ido igual de alto que los demás. O sea, a Des Bryant le cuesta no estar en el top 10, esta misma situación. O sea, sí altera mucho la historia, no es coincidencia que jugadores de tan alto perfil estén involucrados en esto. Pues hoy están diciendo, oye, tengo un potencial tremendo como marca individual, como marca personal, pues algo debería yo de estar haciendo, ¿no?
Y que a fin de cuentas, incluso yo alegaba en un video que hice para mi canal hace unos días, muchos jugadores van a pensar dos veces en irse al NFL.
Ándale, también, claro.
Oye, me queda un año más que puedo capitalizarlo totalmente en la universidad. Sacar una lanita, $1,000,000 más. Es... Y acabando la universidad, me titulo, me meto al NFL y a ver qué pasa.
Es un gran punto, porque no lo había pensado de esa manera, pero tienes razón, porque el asunto es, muchos jugadores desde el año de junior deciden brincar al NFL por esta razón.
Porque quieren dinero.
Exactamente, porque ahorita es cuando soy bueno y ahorita es cuando me van a valorar mejor y ya puedo empezar a cobrar desde ahorita, ¿no? Pues si ya puedes cobrar desde la universidad, mejor me quédate ahí, ¿no?
Se meten a la maquinaria del NFL, que es una maquinaria súper agresiva y bestial, tratando de ganar un poquito de dinero, porque muchos de ellos llegan de condiciones muy, muy malas, familiares, económicas, sociales, las que tú quieras. Cuando a lo mejor decían, ¿cuánto hubiera generado Reggie Bush en dinero en USC?
Sí, no, pues imagínate.
¿Hubiera generado millones de dólares por su marca personal? Se queda un año más en la universidad, se queda. Es más, Mark Sánchez.
Sí, Mark Sánchez también era súper conocido y súper estrella en USC.
Tanto reclamó Pete Carroll de por qué se va un año antes. Le falta un año de maduración. ¿Quién sabe qué hubiera sido de Mark Sánchez? Se queda un año más a aprender en USC.
Sí, exacto.
Hay muchas historias así.
Que... Me gustó este comentario que hizo René hace rato, porque películas. ¿Se acuerdan de este programa, de esta película de The Program, no? Justamente cuando Alvin Mack, el linebacker superestrella, le da $50 un booster. Tal cual, es el ejemplo perfecto, ¿no? Así de $50.
Y sería una suspensión para el jugador.
Claro, claro. Y justamente lo que decía Alvin Mack en esa escena es, hey, $50 comparado con lo que se mete en la universidad, no es nada, tranquilo, ¿no?
Totalmente. Por eso, de verdad, yo estoy muy a favor de que los NIL sean ahora de los jugadores.
Sí, totalmente.
Nos estamos de problemas.
Pues sí.
Y para cerrar, pues tenemos que cerrar como cada semana con una historia para decir, güey, y esta sí es de las que son verdaderamente... monumentales. Spoiler, Urban Meyer no tiene nada que ver. Aparte, yo creo que, es más, a Urban Meyer lo multaron porque manejaron mal el training camp, el mini campamento de los Jaguars.
Ah, exacto, sí. Esa pudo haber sido.
No supo manejar los tiempos y al parecer ahí cometió como un castigo. Pero palidece ante lo que pasó en Washington. Ya hemos hablado en un par de ocasiones de la manera en como el Washington Football Team ha tenido que lidiar con acusaciones de cultura tóxica y acoso sexual en las instalaciones como de las oficinas, la parte corporativa del Washington Football Team. Y tras un año de investigación, ya hay una conclusión sobre lo que pasó en este equipo y sobre cómo estaba el tema. Beth Wilkinson, que es la abogada que contrató a la NFL para investigar las condiciones laborales del Washington Football Team, dictaminó que sí había una cultura tóxica en la organización, o sea, que había un historial de cultura tóxica. O sea, no era una cosa de un ratito, era de años, y había casos de acoso sexual y todo el asunto. Daba para un asunto verdaderamente grande. Y dijo, no, ¿saben qué? Sí, hay que sancionar al equipo. Y los castigaron con $10,000,000.
Y nada más.
Me acuerdo como del Dr. Evil de Austin Powers.
Why make billions if we can make, ¿no?
Los vamos a castigar con $10,000,000. ¿No? Lo cual... es una auténtica ridiculez, porque hay que decir que el equipo vale $3.5 billones.
Sí, es una payasada.
Y nada más hay que decir que Daniel Snyder, que es el dueño del 100% del equipo, porque acaba de comprar lo que le faltaba de
a los dueños minoritarios, ¿no?
Él tiene un valor neto personal de 2.6 billones de dólares.
Sí.
El valor neto es cuánto dinero tengo y cuánto dinero debo.
Uh-huh, exacto.
O sea, él tiene 2.600 millones de dólares más de lo que debe.
En saldo a favor.
A digamos. Favor.
Ajá.
Total que quitarle a Daniel Snyder 10 millones de dólares es como le saco la cartera. A ver, deja de ver si los traigo ahorita para una vez dejártelo ya liquidado.
Exacto, sí. Creo que traigo algo de cambio ahí en el coche. Permíteme, ahorita regreso, ¿no?
Sí, por supuesto. Aparte, él sacó un comunicado donde dijo, ay, es que de verdad no sabía, porque yo casi no voy a la oficina. He ido 200 días en los últimos 10 años.
Ajá.
¿Quién está contándolo? Es que va al trabajo. Pero, ok, está bien. Lo más interesante es que no hubo suspensiones, nadie fue suspendido, no hubo pérdida de selección de draft, no hubo absolutamente nada. Paga los 10 millones libre de culpa.
Uh-huh.
Años y años de cultura tóxica y de acoso sexual a todas las empleadas de la organización se pagan con 10 millones de dólares.
Sí. Casi, casi les aplicó así de, ¿no? De este, a ver, ¿traes cambio de mi billete de 20 millones? Casi, casi.
Casi, casi. Y lo más interesante y lo que hace que de verdad resulte un güey impresionante es que el reporte de Beth Wilkinson a Roger Goodell fue de manera verbal. Todo lo que encontró, toda la información que recibió, el resultado de entrevistar a más de 100 personas.
Tienes 15 minutos, te cuento, ¿no?
Te cuento. A ver, te cuento rápido, nada más.
¿Cómo, cabrón?
Y él, no inventes. ¡Ay, qué terrible! No, pues qué feo. No, ¿sabes qué? Ya tengo la multa perfecta. 10 millones de dólares.
No, yo creo que sí se ganaron una ascensión. ¿Qué te parece unos 10 millones de dólares?
Yo creo que sí se los merecen, sí, ¿no?
¿No?
Pues por lo que me estás contando.
Exacto.
Y nada más como referencia. Cuando investigaron a Tom Brady por el Deflategate de los balones, el reporte fue escrito y era de 139 páginas.
Sí, y tenía referencias físicas de las leyes de los gases nobles y ¿no? Sí.
Había estudios científicos, había sí, valoraciones físicas, uh-huh, químicas, de todo.
Uh-huh.
Me encanta que dice Isaí, qué memoria para acordarse de entrevistas.
Exactamente, se las platicó,
cabrón. ¡Ay, se acordaba de todo!
Exacto.
Total que lo mejor de todo es que Daniel Snyder dijo, ¿sabes qué? Me voy a tomar un tiempo fuera del equipo para que esto no afecte más.
Uh-huh.
Me voy a alejar un rato de la organización. No
querías que viniera mucho, ¿eh? Porque ya dije que vine 200 días.
Voy 20 días a la oficina por año. Bueno, ni esos voy a ir.
Ajá.
Me voy a quedar en mi casa. Y lo mejor es que dejó en su lugar a la otra CEO de la empresa, porque son dos.
Uh-huh.
Dejó a su esposa.
A Tania
Snyder.
Ajá.
Porque obviamente el dejar a una mujer a cargo habla de empoderamiento femenino y de una cultura organizacional maravillosa, de inclusión.
Sí, es que ese tipo de cosas son las que hacen que como que te desencantes mucho, ¿no? De las situaciones, de verdad, ¿no? O sea, ¿por qué le haces tanta faramaya a unas cosas y tan nada a otras, ¿no? Que son mucho más relevantes, ¿no? En el gran esquema de las cosas.
O simplemente el tema de cómo Daniel Snyder, por ser un dueño de esos poderosos dentro, uh-huh, del NFL,
es de los relevantes, sí.
Uh-huh. De los más importantes, uh-huh, porque son los Jerry Jones y los Robert Kraft y los Daniel Snyder de la NFL. Uh-huh. Y abajo están los dueños como, no sé, como Tony Khan y todos ellos que son así como más de pues, equipos chiquitos que pues no, nadie los pela.
Uh-huh.
Y si ni de repente un jugador le pega a su novia, que tampoco está bien, pero le hacen una investigación de 250 páginas y lo mandan al psicólogo y lo dejan fuera de la liga.
Exacto.
Y a Daniel Snyder, nada. Es más, a Jerry Richardson de los Panthers lo obligaron a vender al equipo.
Es lo que te iba a decir. Justamente me vino ese caso a la mente. O sea, cómo a Jerry Richardson lo hicieron, ahora vendes tu equipo, porque estaba en este tier 2 de dueños, como mencionaste, ¿no? O sea, y digo, Snyder tenía creó toda, bueno, igual no intencionalmente, pero propiciaba, mantenía toda una cultura que, uh-huh, que perpetraba esto y que las cosas seguían y seguían y seguían, ¿no? no era un caso así de, oye, pues es que una vez pasó esto, este incidente, ¿no? Como les pasa a algunos jugadores, ¿no? De, pues, una vez tuvieron un altercado con su mamá, o una vez los agarraron manejando borracho. No, no, es una vez. No. Esto es una cultura personal, ¿no?
Total, completa. Y el reporte así lo dice. Una cultura perpetuada de acosos y abusos y de discriminación. Y todo queda en un reporte verbal, como dicen, de 15 minutos, a lo que me acuerdo.
Sí.
Y es muy preocupante porque aparte, como bien dicen, nadie va a poder leer lo que se encontró. Porque en cuanto ella se salió de la oficina y Goodell se va a su casa, se olvidó.
Exacto.
Ya, es un tema muerto. Y no hay referencias para nadie más que lo quiera leer.
No hay referencias, no creas memoria histórica, ¿no? Que es algo que las organizaciones requieren, porque si no, pues digo, la gente que no lo oyó, ya, y incluso la gente que lo oyó, cuando ya no esté ahí, eso se murió.
Y es más absurdo porque vives ellos viven en un sistema legal que se basa en los precedentes.
Exactamente, todo en los abogados gringos, todo es precedente, ¿no?
Entonces, el caso Fulanita et al versus Daniel Snyder, uh-huh, era tal cual un caso para tener referencias y precedentes en la NFL.
Sí.
Por alguna razón ahí se quedó. Uh-huh. Entonces, ay, perdón que no hablamos de Urban Meyer, pero Daniel Snyder
está muy fuerte.
Es un güey enorme, así.
Está muy fuerte. Y digo, o sea, él, porque pues él fue el que lo hizo, pero también la liga, ¿no? Es la liga para decir, güey, por favor, o sea, no me hagas esto. Uh-huh.
Totalmente.
Sí, digo, son las cosas que a veces te hacen pensar si de verdad te gusta la NFL. Bueno, a mí me hacen pensar eso. O sea, ¿de verdad te gusta eso? Ay, me revuelvan las tripas, pero bueno.
Ahí está la historia.
Bueno, pues ahí está. Y hasta ahí llega el episodio del día de hoy. Muchas gracias, Mike, por haber estado por acá contando estas buenas historias. Gracias a todos ustedes que estuvieron acá en vivo, a los que lo escuchan en formato podcast, a los que lo ven un poquito más tarde. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que pueden suscribirse aquí al canal. Pueden hacerse miembros de la comunidad acá en de YouTube, en donde pueden tener acceso a ciertos beneficios. Por ejemplo, el día de mañana tenemos un episodio nuevo de la NFL de nuestros papás. Y pues toda una serie de beneficios que van a seguirse acumulando, ¿no? Suscríbanse, compártanlo, comenten, déjenos aquí sus candidatos de otros casos que ustedes tengan en mente, uh-huh, porque también hay un montón, ¿no? También hay un montón de posibles suspensiones. Y pues nada, Mike, ¿algo que agregar?
No, pues gracias a todos por ver. Y pues un saludo a toda la gente que está acá en el chat, siempre comentando y nos van dejando pequeños, uh-huh, ratitos. Es complicado leerlos todos, pero ahí vamos como tratando de seguirles la conversación.
Exacto.
Pero se agradece siempre que estén como colaborando y participando. Y pues pásenla bien, nos vemos la próxima semana con más historias.
Exactamente, ya estaremos aquí de vuelta. Ya saben, poniéndonos creativos para estas semanas que nos quedan de off-season. Y en la temporada regular viendo, pues anclándonos de lo que esté sucediendo semana con semana, ¿no? Uh-huh. Así nos despedimos, nos vemos la próxima. Esto fue Historias de NFL para decir wow, nos vemos.
Esto fue Historias de NFL para decir wow,
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 wow, wow.
Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles C. Voz en off, Antonio Sempé. Una producción de Primero y Diez.